La prensa porque no iba a estar presente y no había muchas novedades sobre su paradero y si iba a ser posible que participara del acto o no. Bueno, a esta hora ya han confirmado que no va a estar Corina Machado y que será una de sus hijas quien reciba el Premio Nobel de la Paz.
Muy bien, bueno, y nos estamos acercando de a poquito a las 8 de la mañana. ¿Y quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo? Te lo pido, por favor.
Vamos a las noticias.
Exactamente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo parcialmente nublado. En La Plata, 18 grados la temperatura, 99% la humedad. Los docentes piden reapertura de paritarias en la provincia. Al igual que estatales y judiciales, los gremios de educación exigen una nueva negociación por aumentos de salarios al gobierno de Axel Kicillof. A través de un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la provincia la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial para dar continuidad a la paritaria 2025. Comienza hoy formalmente el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso. Fue oficializado mediante la publicación en el Boletín Oficial y se extenderá hasta el 30 de diciembre. El presupuesto 2026 y la reforma laboral son algunos de los proyectos de ley que el Gobierno Nacional busca aprobar ante la nueva composición de las cámaras. El abogado laboralista y constitucionalista Pedro Kesselman criticó la llamada modernización que plantea el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio Provincia explicó que según los borradores a los que tuvo acceso, la reforma va contra la Constitución y elimina la justicia social como criterio interpretativo para las relaciones laborales.
En realidad lo que se trata, primero se usa la vieja palabra de siempre, modernizar el régimen de empleo en la Argentina. Y bueno, eso de la modernización, apelando a viejos argumentos que ya vienen de hace 100 años, me parece a mí un absurdo. De lo que se trata fundamentalmente, por ejemplo, según ha trascendido, que se eliminó la justicia social como criterio interpretativo para aplicación de las normas laborales. De manera entonces que se banaliza, digamos, la injusticia social y además se va contra la Constitución. El gobierno va abiertamente contra la Constitución Nacional.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria en Santa Fe de Unión sobre Independiente Oliva, 100-85. Hoy en la continuidad de la Liga, dos partidos a partir de las 21 horas en Corrientes. Regatas estará jugando frente a Platense y en Mar del Plata a partir de las 22:10. Peñarol estará recibiendo Olímpico. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo parcialmente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 18 grados la marca térmica, 99% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita Buena Vida.
Naval. Información, humor y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:03 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Ustedes saben que el 10 de diciembre es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Argentina. Es una fecha doblemente significativa. Se conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU. Pero también en Argentina es la asunción de Raúl Alfonsín en 1983, marcando el fin de la última dictadura cívico-militar. Sobre esto nos va a hablar nuestra editorialista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo te va? Te saludamos con felicitas. Hola.
No está escuchando, me parece. No quiere hablar con vos, Rinconet, sé yo. No sé qué crees que le diga.
Yo no quisiera hablar conmigo tampoco. Si pudiera no hablar conmigo.
Ahí vamos a tratar de mejorar un poco la comunicación.
Pero bueno, los señores mayores como yo recordamos el 83, recordamos la asunción de Alfonsín y el fin de la dictadura fue un enorme momento, más allá de Alfonsín, más allá del voto del candidato, era el fin de la dictadura, el fin de un periodo horrendo. Que en algunos aspectos lo volvemos a
padecer. Sí, no, bueno, es
hoy.
Un buen momento para reflexionar sobre las deudas de la democracia, ¿no? Y qué pasó con este momento tan difícil que estamos transitando de retroceso en cuanto a derechos humanos en todo sentido, no solamente desde lo discursivo.
Bien, ya estamos comunicados con nuestra columnista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo estás? Te saludamos con Felicitas.
Hola, Felicitas Rinconero, un gusto,
Estela,
saludarles en este día tan
importante.
Muy importante, estamos justamente conmemorando 42 años, porque el 10 de diciembre de 1983 fue el retorno, la asunción del primer gobierno democrático elegido por el voto popular, del periodo más largo que vivimos en la Argentina, que fue sistemáticamente golpeada por procesos de militares, de interrupción de periodos democráticos. Bueno, además, hoy quería compartir alguna reflexión justamente por lo que escuchaba un poco que ustedes señalaban previo a la presentación. En un momento, y particularmente en estos casi dos años desde la asunción del gobierno de Milei, que vemos, asediada, atacada, puesta en cuestión pilares básicos que se han construido en estos 42 años de democracia. Recordar en ese sentido, bueno, por supuesto, como seguramente han mencionado, el 10 de diciembre las Naciones Unidas define la fecha de la primera declaración global en 1948 de los derechos humanos, pero además para nosotros tiene esta fecha de retorno del primer gobierno democrático con la asunción de Raúl Alfonsín, pero también en 1977, un hecho trágico, ¿no? El 10 de diciembre de 1977 la secuestran y nunca más aparece Azucena Villaflor, que fue secuestrada por un grupo de tareas de la ESMA, después se supo, que fue justamente en un momento en el que se publica, ella moviliza junto a otros familiares de desaparecidos, la primera solicitada que se publica con los nombres, una lista enorme, gigantesca, de desaparecidos y desaparecidas, familias que los buscaban. Cuando ella va a buscar ese diario que tenía esa publicación, es secuestrada por este grupo de tareas. Y hay algo que quiero traer de qué instaura, ahora que estamos en 42 años de democracia y que está asediada y que cuando hay menos derechos reales, menos derechos económicos, sociales, falta de acceso al trabajo, ingresos que no alcanzan, una institucionalidad que se debilita, en la sociedad empieza, ¿no?, a mirarse qué pasa con la democracia, con los valores y con las cuestiones que la democracia debe resolvernos en la vida cotidiana. Pero quiero traer a la última dictadura en dos factores que puso esa dictadura en juego. Uno, que marcó la primera etapa de políticas neoliberales en la Argentina. Claramente, allí empezaron a sobreendeudarnos y a destruir la industria nacional. No sé si esto les suena con algo contemporáneo de estos años, pero es exactamente así donde empieza ese periodo. A la vez que empiezan con esas políticas neoliberales, con políticas profundamente conservadoras en los derechos sociales. Y, de hecho, lo que alumbra la irrupción de la democracia es normativas y legislaciones que empiezan a plantear, bueno, derechos básicos de por ejemplo, de la familia. El divorcio. Nosotros, hasta el año 1987, no había divorcio vincular en la Argentina. El matrimonio se consideraba una entidad más bien religiosa. esta idea de la unión, no una unión civil, sino
un sacramento. Pues,
sino su efecto era un efecto de sacramento. Había, ¿no?, una proyección de la visión religiosa del matrimonio hasta que la muerte lo separe a la ley civil. Bueno, esto fue un fuertísimo debate, ni bien empieza la democracia. Además, ¿por qué? Porque había inmensa cantidad de parejas que de hecho no podían concretar en planos civiles su acuerdo de convivencia y de vida, que les facilitaba todas las cosas, desde la obra social, desde cómo se hereda, desde cómo se tramita el cuidado de los hijos, que no se podía porque no había divorcio. Esto se consigue en esos primeros años de democracia. Y otra ley del 85, que es la de la filiación y patria potestad, que hasta ese momento se reconocían los derechos solo del padre sobre los hijos. Si había controversia, era efectivamente patria potestad del padre sobre los hijos. Ahí apareció, bueno, que era de ambos la patria potestad, y luego la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, que este año se cumplen 10 años, renovó claramente la corresponsabilidad y el centro puesto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la obligación de sus progenitores de cuidado, cambiando este enfoque claramente. Bueno, en el matrimonio ni hablar, que esto se completa con el matrimonio igualitario. Quiero poner estas dos, porque son los efectos sobre familia, sobre cosas que hacen a la vida cotidiana de las personas, que esa dictadura retrógrada, neoliberal en lo económico, empobrecimiento, destrucción de aparato productivo, algo que vemos hoy también en esta extrema derecha, no solo en la Argentina, sino a escala global. Liberalismo extremo, privilegios para los sectores más concentrados de la economía, sobreendeudamiento, conservadurismo social. Y quiero traer un mensaje y una imagen de un símbolo. Hay un símbolo que ha marcado nuestra democracia y la conquista de la democracia, que es el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Hablábamos de Azucena Villaflor, que fue desaparecida justamente un 10 de diciembre de 1977. Ese pañuelo blanco, como recordaremos y está en nuestra memoria histórica, las madres lo usan como símbolo porque es el pañal. Ellas buscaban a sus hijos y dijeron, ¿qué símbolo tenemos? El pañal de nuestros hijos que cuidábamos, que lavábamos. En esa época no había pañal descartable, así que eran los pañales de tela que tenían una forma de triángulo, es lo que ellas usaron de pañuelo como símbolo de búsqueda de sus hijos. Y eso supuso una politicidad de algo que para el pensamiento conservador es la maternidad. La mujer en la casa cuidando los hijos y el proveedor sin derechos, sin autonomía. Y ahí hay una fuerte politicidad de algo como la maternidad cuando es un símbolo de la resistencia a la peor dictadura que vivió la Argentina. Y eso ha marcado un modo democrático de lucha por la justicia, por la verdadera libertad, que es con igualdad, que es con derechos. Cuando hay más democracia es porque hay más derechos en la vida cotidiana de las personas. Y lo quiero traer porque hace pocos días, no casualmente, tuvimos una marcha, por suerte fallida, que fue de los pañuelos negros.
Sí.
Que son de quienes reivindican el genocidio y piden la libertad de los genocidas. Y los pañuelos negros tienen un antecedente en el fascismo mundial, que eran las camisas negras, que eran los grupos paramilitares del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini en Italia, ya de 1920, de los principios del siglo pasado, que usaban las camisas negras, que fueron los grupos paramilitares que consolidaron esa fuerza fascista violenta, que atacaban a políticos opositores, que violentaban, que denigraban, que fueron el antecedente, bueno, de lo que después fue también el fascismo y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, 42 años sí, de vuelta democrática, un día de derechos humanos, siempre del lado de los pañuelos blancos.
Estela, muchísimas gracias por esta columna.
Bueno, un fuerte abrazo para ustedes.
Escuchamos a Estela Díaz, columnista estrella de Napalm y accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández, Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabílese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
La hija del fetero, linda e infinita. Volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día me mando al descenso. Recuerdo cómo su mirada me que se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudiera recordar sin rencor. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo olivo seco junto a mí. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. Noches me reclamaba y no la quise oír.
Y una pareja se va, Carlos de Berazategui. Hay que reconocerle a la derecha que es creativa. La deuda que desendeuda, crecimiento invisible, otra cosa que era el reperfilamiento. No, son creativos, hay que reconocerlo. Es un logro. Abrazo grande.
Reperfilamiento, sí, me lo había olvidado. Gran momento el reperfilamiento, que no era un default.
Buen día, Mesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, dice el saber popular: burro viejo no agarra trote, que tiene un parentesco con el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Estas sabias afirmaciones de la cultura popular le calzan justo a nuestro reputado actual ministro de Economía, ya que nunca apoyará la producción y crecimiento económico genuino y continuará tomando deuda y más deuda para seguir pagando deuda, como ya lo hizo con el macrismo y como lo hace actualmente. Y la sociedad y sus necesidades, que pide el libro de queja ser un caputo. Claudio.
Es una gran idea. Bien, felicitas, Bonavita.
Te voy a contar un poquito de lo que sucede con la causa Libra.
Ah, sí.
Y en este caso con una denuncia que recae sobre el fiscal Tayano, quien lo denuncia es uno de los querellantes, que dice que Tayano no tiene objetividad para llevar adelante esta causa. Es uno de los que está impulsando, uno de los querellantes que está impulsando la investigación penal contra el presidente Javier Milei, el estadounidense Hayden Davis y otros protagonistas de este caso Libra. El que está pidiendo la recusación del fiscal federal Eduardo Tayano porque dice que no posee la objetividad debida para el desempeño de sus funciones. Presentó un escrito de cuatro carillas en los tribunales federales de Comodoro Py, Martín Romeo es el nombre, y él dice que Tayano podría estar dirigiendo la investigación para proteger al gobierno actual. Recordemos que lo de la publicación por la causa Libra comenzó el 14 de febrero, es decir, ha transcurrido todo el año y avanza muy lentamente, o no avanza directamente, ¿no? Claro. Por ahí se movió más la comisión en el Congreso investigadora que la justicia ordinaria. Bueno, ¿qué señala? ¿Cuáles son los puntos que él indica para recusarlo? La falta de respuesta durante semanas a pedidos cruciales de medidas de prueba, incluyendo la solicitud de allanamiento de domicilios en busca de evidencia y oficios a todos los exchanges para obtener datos sobre billeteras virtuales de Orlando Rodolfo Melino y Fabio Camilo Rodríguez Blanco. El rechazo de la detención de los lobistas Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli sin emitir pronunciamiento alguno sobre el llamado indagatoria de los imputados, a pesar de que hay pruebas de sobra que sustente un motivo de sospecha. Dice que hay además una enorme contradicción entre dos dictámenes en los que el fiscal Tayano primero sostuvo que los hechos del caso de Libra guardaban estrecha vinculación con otra causa y luego, de forma contraria, negó la conexión para rechazar la solicitud de la querella de Romeo. Y la inacción frente a las reiteradas solicitudes de citación de testigos propuestos. Así que, bueno, aquí está la recusación al fiscal Tayano y quiero unir esta información a lo que sucede en el marco de otra causa, que es quizás mucho más grave porque tiene que ver con la muerte de más de 170 personas. Es la causa por el fentanilo contaminado. ¿Y por qué lo uno? Por la reticencia que señalan, se conoció el dictamen, el informe que emitió la comisión investigadora, no tuvo mucha difusión, viste que es un tema no. Que está absolutamente sofocado en los medios de comunicación y varios de los diputados que integraban la comisión, incluso hay algunos informes alternativos, señalan también la escasa colaboración de la justicia para poder avanzar con la investigación. Digo, lo ves en el caso sí. Libra, lo ves también en la investigación del fentanilo, en la que...
¿El fentanilo no se habla más?
No hablamos más, digo, más de 170 personas porque probablemente aparezcan más víctimas. Acá el que se encargó de hacer... Mirá este dato. Había actas que evidenciaban que ANMAT había constatado irregularidades en el laboratorio. Le habían pedido que no produzcan más fentanilo. Pero nunca le retuvieron el fentanilo que habían elaborado en esas condiciones. Por eso se distribuye. Sí. Cuando empiezan a darse cuenta, claro, empiezan a sucederse las muertes, los nosocomios que tenían estas ampollas nunca pensaron en buscar la bacteria que encontraban en los pacientes en un medicamento que supuestamente está testeado, ¿no? Es algo seguro, buscaban en otros lugares. Entonces pasaron un par de semanas hasta que en algún nosocomio dijeron, che, bueno, vamos a tener que empezar, y empiezan las sospecha, pero cuando empieza la sospecha sobre el fentanilo, no interviene el Ministerio de Salud, tiene que intervenir el propio juez CREPLAC, que llama a cada uno de los nosocomios que compraron los lotes, que adquirieron los lotes, para pedirles que los quiten. O sea, no hubo colaboración por parte del Ministerio de Salud. Pero además, cuando les piden información desde la Comisión Investigadora en el Congreso a los organismos nacionales, no colaboran, no se acercan los titulares al Congreso a dar explicaciones y no envían documentación, y cuando envían documentación es documentación contradictoria. Entonces hay un entorpecimiento por parte de no solamente los organismos nacionales, sino también señalan que la justicia ordinaria, en este caso, perdón, en el caso del fentanilo, justicia se movió más que incluso los organismos nacionales, ¿no? Sí. Para quedarse con las ampollas de fentanilo. Y para localizar a las víctimas, porque tampoco acá el Ministerio de Salud puso el foco en eso. Era difícil, y es todavía difícil, saber cuántas personas murieron por el uso de fentanilo. Quiero hacer esta salvedad. No hay ampollas circulando de fentanilo contaminado ahora.
Claro,
sí, para sí. Que estemos todos tranquilos, ¿no?
Claro.
Porque las utilizaban con personas que estaban internadas. Cuando digo que no, quizás no se terminaron de identificar a las víctimas, es porque quizás no advirtieron que murieron esas personas producto de la utilización de la ampolla de contamilo, de ampollas de fentanilo contaminado, ¿no? Pero bueno, son varias causas graves que acumula el gobierno, que avanzan en el caso de Libra, muy lerda, y en este caso están recusando al fiscal Tayano, y en el caso del fentanilo, la justicia así se mueve, también lenta, porque es una causa muy, pero muy compleja, pero prácticamente de esto no se habla.
No, eso es lo que me asombra, desde el punto de vista de los medios, sí, es algo gravísimo. ¿Murieron cuántas personas?
Más de 170, no, o sea, no tenemos el número exacto siquiera.
Claro.
Más de 170 personas.
Murieron y no existe claro. Como indignación, como causa, como tema.
Es una masacre realmente.
Sí, sí.
Y que lo hubieran podido prevenir si funcionaban correctamente los organismos de control. Los laboratorios estos habían tenido durante todos estos años, no solamente durante estos últimos dos años, pero habían juntado como 170 actas en los que le llamaban la atención, ¿sí? Pero bueno, esto del fentanilo sí sucedió durante este gobierno. La ANMAT incluso sabía que se estaba produciendo este tipo de medicamentos en una condición que no eran las condiciones aptas. Incluso les habían pedido que dejen de producir el fentanilo, pero nunca les secuestraron lo que ya tenían. Entonces, fíjate vos, ¿no? ¿Cuántas posibilidades, si querés, se dieron, si todo funcionaba de manera correcta, de anticiparse y prevenir lo que lamentablemente termina sucediendo?
Absolutamente.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Los dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Los tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
8:27 de la mañana, seguimos en Apan por Radio Provincia. Recién la escuchábamos a Carolina Lozada afirmar, muy suelta de cuerpo, que con la reforma laboral va a ser más barato contratar. Me encanta esta idea de que va a ser más barato, ¿para quién?
Claro, bueno, es una buena pregunta.
La reforma laboral va a conseguir, sí, sueldos más baratos, y cargas más baratas, es decir, a la vez que penaliza el poder adquisitivo de los asalariados, atenta contra el sistema previsional. Y quería ahora en Narnia recordar un gran momento, yo creo que fue 2016, de González Fraga, quien después fue presidente del Banco Nación, creo, en la época de Cambiemos, y que dijo que los 12 años de gobiernos kirchneristas habían sido un artificio, que habían sido una mentira más que un artificio. Entonces volvemos a transitar lo mismo que habíamos escuchado en ese momento, es decir, que la guita te alcance, que a fin de mes te sobre algo, que puedas ir a comer una pizza con tu familia, que puedas irte de vacaciones, que le puedas comprar zapatillas a tus pibes, incluso un plasma para tu casa. Bueno, eso estaba mal, eso era mentira. Escuchamos a González Fraga.
Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento?
No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debió haber abandonado en el ranking internacional.
Esto es genial. Es una burbuja, dice, 12 años en la Argentina, che, es largo plazo, no es ninguna burbuja.
Claro.
Si en 12 años crecieron los sueldos, crecieron las jubilaciones, crecieron el poder adquisitivo de quienes reciben un ingreso fijo, algo estabas haciendo bien. Pero ¿qué es lo que nos dice González Flaga? Tenemos que volver a lo que era antes, es decir, que un sueldo no te sirva ni para comprar un celular, ni un plasma, ni una moto. Es decir, che, ¿cuál es el modelo de país que tienen estos tipos en la cabeza? Bueno, es lo que vivimos hoy.
Son los reyes de la infelicidad. ¿Infelicidad? Realmente, porque les molesta el bienestar de las mayorías, básicamente.
Absolutamente. Y llegamos a las 8:30 de la mañana. ¿Y quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 31 minutos. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 20 grados 6 décimas. La temperatura 94% de la humedad. La provincia pautó obras por más de 26.000 millones de pesos para Mar del Plata. Se trata de cerca de 30 intervenciones que se realizarán en diversos sectores del municipio. Dentro de los trabajos se destaca la segunda etapa de la puesta en valor de la Rambla y de edificios históricos que forman parte del Poder Judicial, la construcción de un pabellón en la unidad 15 de Batán y la construcción de viviendas. Desde la Federación Agraria dijeron que la baja de retenciones no es significativa, pero es una buena noticia. En diálogo con Radio Provincia, el vicepresidente de la entidad, José Luis Volando, dijo que están satisfechos, aunque reclamó más medidas a favor del sector.
Naturalmente uno lo ve bien. Ahora no olvidemos un poco cómo venía la película, en el sentido que si vamos a enero, se había pedido la baja de las retenciones, se hace. En junio se vuelven a levantar las retenciones. En septiembre se sacan las retenciones en forma total por un tiempo acotado, que fueron 3 días, y después se volvió a aumentar. Tuvimos como esos fines de semana de loco, ¿viste? Este año, en donde por ahí eran marchas y contramarchas, tratando de ver la parte positiva, estamos satisfechos, aunque las retenciones no es un plan agropecuario, que hay muchas otras cosas que hay que ver, ¿no es cierto?
Organismos de derechos humanos convocan a marchar mañana con los pañuelos blancos como bandera. Estarán presentes Estela de Carlotto, Tati Almeida y Pérez Esquivel. La marcha Plaza de Mayo se producirá desde las 15 para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cielo invisible por niebla en Varadero, 18 grados la temperatura, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
...8:33 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Ustedes saben que en la casa de la provincia de Buenos Aires, donde estamos gentilmente alojados, hay un montón de actividades. hay la sala, bueno, hay cine dos veces por semana, hay encuentros musicales en vivo, y hay también hay también muestras, como la muestra Horizontes de María Gabriela Podestá, que se puede visitar de 9 a 18 acá en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Encima es un edificio precioso, así que es una gran razón para venir a conocerlo. Y para hablar de esta muestra y de las actividades en general de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, recibimos en el estudio a Rolo Macera, director provincial de arquitectura. Rolo, muchísimas gracias por venir. Y no lo digo por las medialunas que trajiste. Estaba contento de verte antes de saber que había habido medialunas.
Corrijo una cosita, que en algún, no sé por qué, no está actualizado. Yo arranqué la gestión con Axel en la Dirección Provincial de Arquitectura.
Ah, de acuerdo.
Hoy mi cargo es director provincial de las casas de la provincia.
Ah, bien.
Que es esta y las que se están funcionando y se están construyendo en el interior.
Habíamos hablado la última vez que viniste.
Un poquito.
De esto, de las casas, porque cada uno lo que conoce. La noción de casa de la provincia es como la Casa de la Provincia de Buenos Aires o la Casa de Jujuy o lo que fuera, que es una puerta que tiene cada provincia en lo que era la capital federal. Pero esto es bastante más amplio.
Sí, también puede ser una forma de entrarle al tema de la exposición. Una muestra muy linda que está en el hall, que yo creo que habla un poco de la política de este gobierno de la provincia. Y de cómo ha encarado la identidad del gobierno y la identidad que se expresa en la comunicación. De hecho, esta radio está ilustrada, este estudio nuevo, con una ilustración es una de las piezas que forma parte de la muestra. Y que tiene que ver con rescatar la identidad de la provincia en cada parte del territorio. Yo creo que es muy fuerte y que se enlaza con el modo que ha tenido Axel también de gobernar, recorriendo permanentemente la provincia, sí, rescatando las fortalezas, respetando las identidades, instalándose algo que debiera ser natural y que hemos naturalizado, porque es obvio, quizás, pero él fue y se instaló a vivir en la casa destinada para eso, del gobernador, que está en la misma manzana de la gobernación, así que no para de laburar nunca.
Claro, full time.
Es una trampa, no te instales ahí, pues es una trampa.
Pero es raro, te diría, no sé cuál es el último antecedente de eso.
Ah, mira.
Probable, sí, no. La gobernadora anterior...
No, ya sabemos que no.
No era muy de ir a la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que Felipe, me parece que probablemente haya sido el último que la habitó.
Yo creo sí. Felipe sin duda la habitó, eso sí.
Y el proyecto este de las casas de la provincia, que además va a recibir esta exposición que va a ser itinerante por las casas del interior, tiene que ver un poco con ese modo de rescatar el interior y darle el mismo valor que el resto de la provincia. Y ni que hablar de diferenciar de la capital. La casa de la provincia esta hermosa que habitábamos, que estamos trabajando, en la que estamos en este momento, es en Capital Federal. Y nadie nunca protestó y está bien que exista, está bien que esté, pero los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que tenían que hacer un trámite y estaban a 500 kilómetros de La Plata, tenían menos derechos que los de los porteños, claro, que necesitaban hacer un trámite de la provincia. Sí. Entonces, en algún punto, la posibilidad de tener centralizados todas las funciones en un solo edificio, en cada municipio, con los mismos empleados, no genera más gastos, porque además se ahorran un montón de alquileres disparatados, de lugares muchas veces precarios para los trabajadores y para los ciudadanos. Así que enlaza un poco y yo creo que esta muestra que rescata el paisaje desde un punto de vista muy identitario, es bella, me parece, además como muestra gráfica, me parece que está a tono con esa forma de encarar el gobierno por parte de Axel.
Ella es la artista María Gabriela Podestá, es de San Fernando.
Sí, y graduada de la Pueyrredón. Hoy va a estar, hoy vamos a hacer la inauguración oficial de la muestra.
¿A qué hora es?
A las 5:30 de la tarde.
De acuerdo. Así que, bueno, entrada libre y gratuita.
Entrada libre y se puede visitar. Va a estar alternada por una semana, 10 días, a partir de la semana que viene. Se va a alternar con una en homenaje a Francisco, que es el cumpleaños, y va a haber un acto que va a venir el gobernador con autoridades eclesiásticas, va a haber un acto de homenaje a Francisco. Después va a volver a montarse esta muestra y va a estar durante enero y febrero visitable, entre las 9 y las 6 de la tarde. Mm.
El lugar, lo dije antes, el lugar es... Es muy lindo, está la Casa de la Provincia, para quien no la conozca, que venga, bueno, está la Sala Astor Piazzolla, donde hay cine, decía antes, y los jueves también música en vivo. Pero todo el edificio, bueno, es esta idea del Estado, sí. Lo que nos gusta, el Estado presente.
Yo no vi la muestra, voy a pasar a verla también, ¿no? Pero además esta cosa como que naturalizamos mucho, ¿no? Los bonaerenses, que es la llanura, que entiendo que la muestra fotográfica se basa en eso, ¿no? Que es una cosa que a veces perdemos de perspectiva, pero quienes conocen por primera vez o viajan cada tanto ponen en valor, ¿no?
Sí, y la alternativa de paisajes, la verdad... uno cuando ve todo eso puesto, es igual una muestra artística donde está intervenida. Es una técnica, no soy especialista en eso, espero no decir nada imprudente, pero es como un collage de fotos intervenidas, cada composición. Pero compone un paisaje que tiene superposición de fotos, con lo cual no tiene una perspectiva, no busca tener una perspectiva única, sino bien. Que se note que son imágenes superpuestas. Pero uno ve la diversidad de paisajes y de alternativas que tiene la provincia, que es un mundo
muchísimo.
En sí mismo.
Sí, claro.
Y cada cosa es única. A mí me ha tocado en otras circunstancias de la vida, pasear con gente del exterior, el Delta, y no pueden creer lo que hay ahí.
Mira.
No sé, incluso creo que hay dos en el mundo, como este fenómeno de tener un recorrido que haces por agua y...
Me acuerdo una vez con un visitante francés, que habíamos ido por la provincia, qué sé yo, y después se iba a Rosario. Y me acuerdo que me dijo, ¿y Rosario, el río, cómo es? Le digo, no, el río es muy lindo. Le digo, pero bueno, es un río que ves la otra orilla. Y me acuerdo que se acabó de la risa y me dijo, en general es lo que ocurre con los ríos. Dice, ¿no? Ustedes están habituados a un río, como diría Saer, el río sin orilla, pero en general es lo que ocurre. Y también había quedado fascinado por algo que, claro, para nosotros tampoco es que es la Pampa. De pronto decía, ¿te das cuenta? Tenés 360 grados. De horizonte, estábamos en medio del campo, claro, y era esta visión de tierra chata, y que pueden pasar, kilómetros y kilómetros y kilómetros y tenés la misma sensación de horizonte. Estaba fascinado, claro, y uno dice, bueno, es lo que ocurre en general. Es como la semana pasada estuve en Chile y cada vez que llego a Santiago es esa fascinación de decir, una ciudad rodeada de montañas, y para los santiagueños es como, bueno, las ciudades son así, en general vienen rodeadas de montañas, pero no. Hace poco habíamos hablado de otra exposición, la exposición de Salamone.
Sí. Arquitecto
fascinante, absolutamente fascinante, que también tiene mucho que ver, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires, pero con una idea de arquitectura y de diálogo con el paisaje, con lo urbano, y con el estado presente, ¿no?
Sí. Sí, una experiencia, bueno, estuvo Alejandro Batañ, compañero del equipo, una experiencia así rarísima, una concentración en 4 años de obra que hoy te diría es difícil de ejecutar, con todos los medios que tuvieras, con todo el viento a favor, hacer esa cantidad y tipo de singular de obra es muy difícil y en ese momento, no sé, construir la torre de Pellegrini,
claro,
el ángel de azul.
Sí, maravilloso.
Hoy tienen que estar encima de que pongan dos baldosas derechas, más o
menos. Bueno, ahí está el diálogo con Manuel Fresco, gobernador de la provincia, sí, de Buenos Aires, que además, personaje fascinante, porque era un conservador, digamos, no es un... pero que creía en la impronta del Estado y esta idea que muchas veces se pierde de lo excesivo, ¿no? Aceptar lo excesivo, porque claramente vos decís, pero esto es necesario. La torre de Pellegrini.
En este lugar.
Bueno, claro, es necesario. La función. Y este, no,
más
es,
modestamente lo de las casas de la provincia.
Completamente.
Que yo tengo que hacer un esfuerzo por decir son los mismos empleados.
Claro,
antes
sí,
se pagaban alquileres, sí, porque si no es como un despropósito,
bueno,
la
son
construcción
otros contextos,
de,
son otros contextos,
de institucionalidad.
Muy diferentes, sí.
Y bueno, hay algo. Cuando vemos las escuelas lanzadas en la época de Sarmiento, por ejemplo, que ahora te hablarían de recursos, decir, bueno, es necesario, porque podríamos hacer con menos, digamos, más barato, se podría hacer más, que es como una cosa que también tiene que ver con... Manuel Fresco tiene mucho que ver con la tradición peronista en arquitectura, que vino posterior a él. Pienso en las casas, el Chalet californiano,
sí,
¿no? Lanzado por Eva, que muchos los criticaban por el exceso, decir, che, pero esas piedras en fachada, ese porche, esa galería, si vos eliminás eso, podrías hacer más.
Y que yo te decía en off que estamos trabajando en una cosa aparte, en un trabajo muy grande de infraestructura, pensando en el crecimiento, la infraestructura necesaria para el crecimiento del país de los próximos 10 años. Cuando vos ves lo que cuesta todo eso, en términos de grandes obras de energía, de puerto, de ferrocarril, y lo comparás con la plata que dilapidan,
claro,
en dos meses para sostener el dólar antes de una elección, es absurdo.
Es completamente absurdo.
Entonces, cuando hay que pensar en construir, hacer obra pública, construir institucionalidad, tenés todos esos pruritos. Pero para el dinero que ha desperdiciado en los últimos 10, 15 años este país, es terrible.
Bueno,
10.
La otra vez comparábamos el endeudamiento de 50 mil millones de dólares del fondo.
Ni un ladrillo.
Claro, ni un ladrillo, versus el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que salió 2.000 millones de dólares.
¿Sí?
Es decir, 50.000 versus 2.000.
Sí. Que en pocos meses te permitía ahorrarte 5.000.
Exactamente. En pocos meses, encima es eso. Que vos decís, che, no solo es una inversión que la recupero fácilmente, pero bueno, es como... Nos habitúan a, por un lado, no hay plata, no se puede hacer, y por el otro lado, dilapido 50.000...
Me quedo picando González Fraga, ¿era?
Sí.
González Fraga, después de esa frase inmunda, hoy está siendo juzgado por malversar,
sí,
miles de millones de dólares, millones de celulares y plasmas,
claro,
de trabajadores en su gestión del Banco Nación.
Sí.
Entonces,
sí, sí,
es esa inmoralidad de doble discurso, ¿no?
Bien, tenemos que ir a una tanda, pero ya volvemos y cerramos con la exposición.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y
bocha de Hito Pascales.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El perfume de la realidad por las mañanas.
De la mañana, tramo final de Napalm por Radio Provincia. Seguimos con el compañero Rolo Macera, director provincial de casas provinciales, arquitecto, colega. Hablamos fuera del aire de estos asombros que nos genera la derecha, hoy extrema derecha, como lo que escuchamos de González Fraga recién, de les hicieron creer que con un sueldo medio podían comprar un celular, un plasma, una moto. ¿Qué vos decís? ¿Pero cuál es tu proyecto de país en el que un asalariado medio no pueda comprar un celular o una moto para ir a laburar? Y recordamos fuera del aire otro gran momento de ese paradigma de la misma época. González Fraga es 2016, yo creo que esto debe ser 2017. Esteban Bullrich era ministro de Economía, ese año se presentó como candidato a senador, ganó en las elecciones de medio término. Esto creo que se hizo en el CCK, una reunión con empresarios, como le gustaba hacer al gobierno de Cambiemos, y Esteban Bullrich le proponía como proyecto de país para las mayorías la incertidumbre. No solo la incertidumbre, sino que las mayorías gozaran con esa incertidumbre. Lo escuchamos.
El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor.
¿No es asombroso que se animen?
Sí, no sé si seguirá pensando lo mismo en este momento, ¿no? Lo digo con pesar, porque vivir con incertidumbre para algunos argentinos y algunas argentinas es mucho más complejo. Digo, lo vemos para las personas con discapacidad, ejemplo, ¿no? Que tienen la incertidumbre de no saber si van a poder acceder a las terapias, a los medicamentos. Lo digo por la situación desgraciada que está atravesando Bullrich, en donde lo que necesitas es certidumbre justamente para poder enfocarte en tu salud, en tu bienestar y demás. No sé, digo, es terrible realmente pretender que la mayor parte del país pueda acostumbrarse a vivir con la incertidumbre de no saber si va a tener lo básico para vivir.
Eso es fabuloso porque no Podría mentir, podría decir, mira, el proyecto es que sean todos felices, qué sé yo. Pero no, el tipo lo que está diciendo es, este es el proyecto para el que trabajo. Es decir, que te habitúes a la incertidumbre. Y como vos decís, che, la incertidumbre no es joda. La incertidumbre no llegas a fin de mes, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar los medicamentos.
Es que puesto en otros términos es una defensa de privilegios, ¿no? Hay un sector que no vive con incertidumbre, que es un sector privilegiado. Y sí, para el resto, bueno...
Sí, estrategias de supervivencia.
Básicamente seguimos hablando de lo mismo, es la historia de la Argentina.
Sí, estrategias, sí. Porque efectivamente, fuera del aire lo mencionábamos, a esos gobiernos de derecha o extrema derecha, como el de hoy, no se le ocurre ir a hablar con el 0,1% más rico del país, no, diciéndole, bueno, muchachos, va a venir un periodo de incertidumbre, pero al final vamos a hacer a Alemania. O les voy a cobrar 3 veces más impuestos, pero en 10 años se lo voy a bajar mucho más.
No, para ese grupo selecto incluso ahora se viene en este paquete de reformas que está destinado a ellos, básicamente.
A ellos, sí, sí.
Digo, si los ponemos en estos términos, si se aprueba la reforma laboral, la tributaria, la reforma previsional que ahora no entra, pero que quieren más adelante, es incertidumbre para la mayoría de los argentinos.
Exacto.
Además, incertidumbre en el mejor de los casos, porque en realidad estás condenado a la miseria. Y privilegio para el grupo, un grupo muy selecto, ¿no?
Justamente es como la cristalización del privilegio. Es decir, vamos a tener, hay dos clases de argentinos, el que tomó la precaución de nacer rico, como fue el caso de Galperín, nació rico y se hizo muchísimo más rico. Él exige y obtiene certezas, el tipo de cambio, es decir, nuestros ricos suelen dejarnos sus deudas fiscales para que el Estado, es decir, todos nosotros nos hagamos cargo, y después la gran mayoría que no, porque además sin certidumbre vos no podés proyectar. Uh-huh. No qué le vas a dejar a tus hijos, no sabes si vas a poder, si el mes próximo vas a poder seguir comprando pagando el alquiler, si le vas a poder comprar medicamentos a tus hijos, y que eso llegue a ser como una promesa de campaña, y ojo, que encima funcione, al menos coyunturalmente hoy funciona. Me acuerdo gente con la remera que decía no hay plata cuando asumió Milei, no creo que sigan usando la misma remera, pero era una cosa decir, pero che, lo que te están diciendo es que no hay plata para vos, no es que no hay plata para nadie, solo hay plata para el 0,1% más rico. Pero bueno, vuelvo a nuestra conversación, la conversación sobre arquitectura. Esto tiene mucho que ver también, la incertidumbre y la idea de clase. Es decir, hay una arquitectura sólida, certera para quien pueda pagarla, y una arquitectura de la incertidumbre, barrios inundables, etcétera, etcétera, para el resto. Bueno, eso, el peronismo cambió mucho esos parámetros y ganó mucho odio al respecto. Hablamos de las casas de los los chalés californianos de Eva, que decían, ¿cómo puede ser que le dé eso a esa gente que no?
Incluso yo creo que como siempre es difícil comunicar, pero también la gestión de Axel recuperó una lógica de construir vivienda, porque eso fue todo un cambio de paradigma cuando Argentina se permitió pensarse en un país que podía viajar por la historia con un 40-50% de pobreza estructural. Cambió la política de vivienda y ahí aparecieron los complejos habitacionales espantosos, que era como decir, bueno, tengo que hacer algo para pobres que van a seguir siendo pobres, y mientras tanto esa pobreza va ahí. Axel recupera una política de vivienda con las mejores tradiciones, te diría, de pensar una sociedad con un mecanismo de movilidad social ascendente, de inclusión, con diversidad morfológica. Eso algún día habría que, por ahí, si le quieren dedicar un tiempito, pues laburamos también ahí.
No, eso bueno, nos interesa
hicimos
mucho.
Como 10.000 proyectos que muchos se están construyendo. Hay innovaciones muy importantes en la política de vivienda.
Le podemos dedicar un programa a eso, porque es es fundamental.
Sí, sí, bueno, desde ya hablar con la ministra actual, pero hay mucho para contar de eso. Y que se están algunos terminando, barrios grandes, muy grandes en La Matanza, en Quilmes.
Cuando decimos que se para la obra pública, che, no es un debate de iniciados, sino que es, le cagás la vida a miles de personas que están esperando esa vivienda, y por otro lado, esa vivienda que empezaste y que frenaste, te vas descapitalizando, porque eso como absurdo, arquitecto lo sabes, no podés, en 4 años no es que retomás donde dejaste, las estructuras se colapsan, se caen. Pero bueno, podemos hablar de vivienda la próxima vez. Bueno, se nos ha ido el programa.
Así es.
Te las felicitas. Queda pendiente hablar de vivienda para la próxima vez con Rolo Macera, director provincial de Casas Provincial.
Bueno, y la invitación a ver la muestra, que es un poquito esa imagen distinta de una provincia con su dignidad, rescatando su identidad, soñando el futuro desde esas bases. Así que una invitación a que vengan a ver la muestra.
Muy bien. Bueno.